Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. Cuidado con la indiferencia. Cuidado con el me da igual. Puede ser nuestro peor pecado. En Ucrania sigue existiendo una guerra. Aquí al lado, cerquita. Una guerra silenciosa que nos puede hacer caer en la tentación de la indiferencia. Hoy se celebra una colecta especial en todas las iglesias católicas, tanto para hacer una toma de conciencia como para aliviar el sufrimiento. 2 años llevan de continuos combates, 10.000 muertos, decenas de miles de personas heridas y mutiladas, y cientos de miles con estrés postraumático. La guerra sigue afectando a más de 5 millones de personas. Algunos siguen sufriendo en su hogar, en su casa. Otros han pasado a ser refugiados. Han huido de su país por miedo, porque no han tenido más remedio. Ucrania está hecha trizas y lo que es peor, no hay nada, no hay ni sensación de guerra. El resto del mundo no lo considera una guerra, que es lo más duro. No es una guerra declarada y por eso tiene vital importancia esta campaña, esta colecta. Sirve para poner el foco en la guerra, en el dolor y vencer la indiferencia. Sirve para denunciar una situación maquiavélica, con intereses rusos, con intereses europeos, con intereses mercantiles, económicos, con intereses. Intereses sobre todo. Excepto sobre las personas. Hoy les hablaremos de Ucrania, de cómo viven, de cómo sufren y de cómo hoy la Iglesia los pone en el centro de su actividad. Hoy todos los católicos somos ucranianos. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Esta semana tenemos muchos santos.
Pues muchos santos. Vamos a recordar, te voy a decir un detalle de cada uno. Mañana tenemos a San Marcos Evangelista. San Marcos, que es discípulo de San Pedro y que aparece en el Evangelio cuando Cristo es detenido. Él mismo pone en su propio Evangelio que hay un joven que le sigue envuelto en una sábana y cuando le intentan echar mano a los guardias que detienen a Cristo en el templo, se escapa. Él es discípulo, como digo, de Pedro, forma parte de la primitiva comunidad, muere mártir y es autor del segundo evangelio que tenemos en la escritura, pero es el primero que se escribió, de cuya fuente también salen Mateo y Lucas. Y luego después tenemos el día 26 a un paisano, que es San Isidoro de Sevilla. Siglo VI, siglo VII es cuando se desarrolla su vida. Es de una familia de grandes santos como San Leandro, que fue el que le educó cuando era pequeño Isidoro, porque Isidoro era una persona de las que se escapó después de la dureza con que le trató Leandro, y al final entendió que Dios le llamaba a una vocación especial, fue obispo de Sevilla, y además colaboró en esa unidad de España y escribió Las Etimologías, ese libro en el que se consultaba, que era como el diccionario de sinónimos y un poco los las expresiones o las definiciones de los conceptos de la época. Y por fin, pues volvemos los ojos hacia la Moreneta, la Virgen de Montserrat, que es el próximo día 27. La aparición tiene lugar a unos pastorcillos, los niños lo encuentran en una cueva en el siglo IX y desde entonces, pues hasta que ha cristalizado en ser una de las grandes patronas en España, en este caso de Cataluña. Y la Virgen, que es una talla del siglo XII y que sobre todo por el color oscuro de la cara, por eso viene el nombre de Moreneta.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Y durante este fin de semana se está celebrando el segundo encuentro de músicos católicos y por eso con música queremos empezar hoy. Migueli acaba de presentar su último disco. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Una ventana abierta y yo me asomo, yo me asomo.
Decía la madre Teresa de Calcuta que cada obra de amor, llevada a cabo con todo el corazón, siempre logrará acercar a la gente a Dios. ¿Y quién es Dios sino ese pintor de lienzos rotos capaz de colorear un agujero o la sombra de una ruina con mil colores?
Los agujeros a veces son los que posibilitan ver mil colores, porque cuando estamos ahí en la monotonía no coloreamos nada, los malos ratos, los agujeros, cuando tenemos capacidad de conectar con lo que nos rodea, aparecen colores nuevos de todo tipo. Y por dentro, que somos infinitos, bueno.
Una ventana abierta a los jóvenes rebeldes que sueñan armar lío, con Dios se sienten fuertes.
Miguel y Marín, maestro y músico, conoce de cerca a ese Jesús que, como él, siempre llega a tiempo para desarmar las horas, para romper las reglas de lo establecido y para poner alegría en tierras deshabitadas de felicidad.
Todo lo que tiene que ver acercarse a una situación de dificultad es el mensaje de Jesús funcionando en tu corazón, absolutamente, ¿no? Es que te conecta, ¿no? Lo que tú piensas, lo que tú crees, con lo que sientes, con lo que haces.
Una ventana abierta a los que mueren en los mares.
Un agujero con mil colores es el título del último trabajo de este profeta de deseos imposibles que abre la ventana a ese creer que no se desgasta, sin miedo al miedo, alentándonos a compartir el ardor del frío, la lluvia en los corazones a la intemperie y la pesadumbre en las noches en vela.
Yo a conciencia, en este disco, pongo foco en gente alejada y en gente que se siente excluida, en gente que hemos alejado sin darnos cuenta por lo que sea. Quieren estar en casa, claro, es difícil, ¿no?, que alguien que quiere estar en casa y no se le deje o no se sientan aceptados. Fíjate, Jesús, la gente que se encontró, las barbaridades que habían hecho, y a todo el mundo le dice, ya eres de la familia, venga.
Temas como el hambre, la solidaridad, los refugiados, el cuidado de la tierra, los que rezan sin palabras a los pies de una cruz de madera o los que se quieren por encima de las reglas.
Toda una declaración de intenciones de un militante cristiano, pues queriendo vivir el reinado de Dios, queriendo hacer posible un mundo más de Dios, que es siempre un mundo más de todos.
Así habla y reza el disco de este cantautor de sentires, un apóstol que esconde detrás de su eterna sonrisa un corazón traspasado por las lágrimas de los sufrientes.
Ojalá en todos esos que expreso ahí, temas gordos ahora mismo del momento, ojalá los cristianos y los católicos y la gente de fe seamos líderes absolutos, ¿no?, en la acogida, en la cercanía, en la conciencia, en la sensibilización.
¿Y qué sería de nuestras vidas si no nos amásemos los unos a los otros como Dios nos ha amado? Migueli nos da las pistas, con colores, con la alegría de la fe, enhebrando vidas rotas y cincelando esperanzas allí donde el gris del otoño haya vuelto a nacer.
El Dios de Jesús no entiende de condena, entiende de perdón, de amor, de sonrisa, de acogida absoluta. Nadie puede estar fuera. Estamos todos unidos y aquí estamos para echarnos una mano, para querernos y para caminar juntos. Una ventana
abierta. Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Desde Roma, Paloma García Ovejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, y hoy comenzamos hablando de la misa del Papa Francisco con los jóvenes. ¿Qué les ha dicho?
Bueno, les ha dicho de todo. Les ha hablado de su verdadera felicidad, del deseo de libertad, que su felicidad no tiene precio y no se negocia, no es una app que se descarga sobre el teléfono, ni siquiera, dice el Papa, la versión más actualizada os podrá ayudar a ser libres y grandes en el amor. El amor es saber decir que no, aunque cueste. El amor es mirar a Jesús, abrazar su cruz. Y cuando amar parece algo pesado, cuando es difícil decir que no a eso que es equivocado, mirad la cruz de Jesús, abrazadla y no soltéis su mano, que os lleva, él os conduce hasta lo alto y os alivia cuando caéis. Pero el Papa estaba contagiado desde ayer, desde esas confesiones que le dieron un chute de energía, hasta hoy, durante la misa, después, al final, cuando les ha regalado varias cruces de misioneros a varias parejas de jóvenes en representación de los más de 60.000 que había en la plaza. Y aún así, todavía cogía el micrófono antes de marcharse para improvisar esto.
Cari giovani.
Queridos jóvenes, habéis celebrado el jubileo. Ahora volved a casa con la alegría de vuestra identidad cristiana. En pie, con la cabeza alta.
In piedi. La testa in alto. E la vostra cartella di identità cristiana.
Con vuestro carnet de identidad en vuestras manos y en vuestro corazón. Que el Señor os acompañe y, por favor, rezad también por mí. Gracias.
Vi accompagni. E per favore pregate anche per me. Grazie.
Les decía el Papa, recordad que si en vuestra vida no está Jesús, es como si no hubiera cobertura.
Bueno, y tras la misa y antes del rezo del Regina Cheli, el Papa habló de Siria y de Burgos.
Sí, por este orden. Primero, de lo que ocurrió ayer en Burgos.
Ieri a Burgos, España, sono stati proclamati beati i sacerdoti Valentín Palencia Marquina.
Ayer en Burgos, España, han sido proclamados beatos el sacerdote Valentín Palencia Marquina y sus cuatro compañeros mártires, asesinados por su fe durante la Guerra Civil Española. Damos gracias al Señor por estos sus valientes testimonios y por su intercesión suplicamos que libere al mundo de toda violencia.
Por estos sus coraggiosi testimoni e per le loro intercessioni supliquiamolo de liberar el mundo de ogni violencia.
Inmediatamente después, el Papa iba a una de estas violencias concretas.
Es siempre viva en mí la preocupación.
Tengo siempre viva la preocupación por los hermanos obispos, sacerdotes y religiosos católicos y ortodoxos secuestrados desde hace mucho tiempo en Siria.
Dio misericordioso,
que Dios misericordioso toque el corazón de los secuestradores y conceda cuanto antes a nuestros hermanos ser liberados y poder volver a sus comunidades.
Por questo vi invito tutti a pregar.
Por eso os invito a todos a rezar, sin olvidar a los otros secuestrados en el mundo.
Rapite en el mundo.
Y ya el rezo del Regina Coeli para estar después continuamente con el Papa móvil saludando a los chavales. Avanzando muchísimo en la vía de la conciliación. Vamos, será difícil que algunos haya quedado sin foto o sin selfie.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo.
Igualmente, buena semana.
Y por iniciativa del Papa Francisco, las Iglesias de Europa celebran hoy una colecta especial para ayudar a los cristianos de Ucrania. Como recordó en la apertura de la Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles, el cardenal Ricardo Blázquez.
La Arquidiócesis de España, junto con las organizaciones caritativas y asistenciales de la Iglesia, hemos puesto en marcha una campaña conjunta con este fin, con el lema Con el Papa por Ucrania. Lo recogido en estas colectas será enviado a la Santa Sede y la distribución de la misma en los territorios afectados de Ucrania se realizará a través del Pontificio Consejo Corunum. Como gesto de nuestra conferencia episcopal para esta campaña, Con el Papa por Ucrania, se destinará una ayuda extraordinaria de 300.000 euros.
Y de Ucrania les seguimos hablando. Queremos conocer cómo es la situación que viven y cómo lo viven los ucranianos que están en nuestro país.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Guillermo, buenos días.
Muy buena, don Carlos.
En cierta ocasión estaba trabajando por ahí.
¿Qué año era eso?
El 2007.
Allá las bodas tienen que durar 4 días.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
¿Qué tipo de número hacían ellos? ¿Cantaban alguna canción?
¿Bailaban? Una canción china.
COPE. Estar informado. El conflicto en Ucrania está generando hoy una grave crisis humanitaria. Decenas de miles de desplazados necesitan tu ayuda. El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia en Europa a colaborar económicamente con esta emergencia. Por eso, toda la Iglesia se moviliza con el Papa por Ucrania. Recuerda, domingo 24 de abril, colecta por Ucrania. Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Siguiendo la llamada del Papa Francisco, la Iglesia en España se moviliza para apoyar la labor humanitaria en Ucrania. Las palabras del Santo Padre, el pasado 3 de abril, festividad de la Divina Misericordia, han puesto en marcha la campaña Con el Papa por Ucrania para concienciar sobre la situación de Ucrania y favorecer la colecta que se realiza hoy en las parroquias de España. Queremos acercarnos a la situación en Ucrania y también conocer la vida de los católicos ucranianos de rito bizantino que viven en nuestro país. Y hablamos con Basil Boiko, capellán de los católicos ucranianos de rito bizantino en Valencia. Basil Boiko, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el Papa Francisco eligió la fiesta de la Divina Misericordia para hacer este llamamiento especial por Ucrania. Hoy tienen lugar las colectas en todo el mundo. Basil, ¿qué sintió cuando conoció este llamamiento, esta cercanía del Papa Francisco hacia su pueblo?
Bueno, primero una alegría porque hoy casi no se habla aquí en Europa nada de Ucrania. Parece que la guerra ya ha terminado, pero todavía cada día muere mucha gente y mucha gente también pasa hambre con alimentos y medicamentos, solamente los mayores y los niños. Y por eso sentí una gran alegría cuando escuché que Papa ha anunciado esta colecta para Ucrania, porque lo primero que se va a hablar otra vez en Europa de la situación en Ucrania. Y segundo también que hay mucha gente, que tenemos casi 2 millones de refugiados dentro de Ucrania, de estos territorios, que también van a tener una ayuda bastante significativa de Europa.
Porque ¿cómo es la situación actual? ¿Cómo viven los ucranianos? ¿Cómo vive la Iglesia toda esta situación?
Bueno, también depende de qué parte de la Iglesia hay en estos territorios o en Crimea. Estás perseguida o sufriendo, los católicos tienen que abandonar los territorios o casi solamente pueden reunirse clandestinamente para celebrar la misa en domingo. No pueden ni tener libertad en estos territorios. En otros territorios también muchos abren sus casas y buscan cómo ayudar a estas personas que o les han destruido las casas o tenían que abandonar porque tienen otros puntos de vista y por eso tienen que abandonar sus casas y buscar refugios en territorio de Ucrania.
Uh-huh. 1,5 millones de personas están pasando hambre, 300,000 sufren hambre extrema. ¿No hay manera de parar esto?
Parece que no, porque que no se habla, pero la guerra sí que continúa y la gente continúa sufriendo. Y lo más que cuando se terminan ahorros o todo que en su casa la gente tenía ya se ha terminado y por eso ahora pues no se habla, pero la gente sufre mucho.
Uh-huh. Bueno, la comunidad de ucranianos solo creo que en la diócesis de Valencia está integrada por cerca de 6,500 personas. ¿Cómo viven los ucranianos en España esta situación y cómo vivís la jornada de hoy?
Bueno, casi ya pasamos 2 años reuniendo una ayuda para estas familias o para estos heridos o para estos militares que han muerto en la guerra, para sus familias, para que puedan también sentirse que están apoyados por la gente que está aquí en Europa, que tiene un poco más recursos. Estos 2 años ya bastante la gente sufre aquí también porque cada día se enteramos que hay muertos, que la gente escapa, que la gente está perseguida, que matan o los pastores protestantes o los sacerdotes católicos también son perseguidos y una situación bastante difícil.
Creo que en Valencia sois 4 comunidades.
Sí, en Valencia, en Denia, Gandía, en Guadassuar.
¿Y cómo es el día a día de los católicos ucranianos de rito bizantino?
Bueno, es de una parte podemos decir normal porque aquí la gente vive, va a trabajar y de otra parte que cada día que cuando lleguen a casa abren noticias para ver qué pasa hoy. Porque tampoco depende muy poco de Ucrania, más depende de Rusia si va a terminar de apoyar a estos rebeldes o no, porque les manda cada día armas, tanques. Y un ejemplo solamente, Alemania y Francia tienen menos tanques que 2 estas provincias en estos territorios. Madre. Esto quiere decir cuántos tanques les manda Rusia y armas.
Uh-huh. Y como capellán, ¿cómo lo vive usted? ¿Cómo realiza el acompañamiento, digamos, de las personas ucranianos que en España están sufriendo por la situación de sus familiares, por la situación de su país? ¿Cómo lo hace?
Bueno, no es nada fácil porque también algunos capellanes aquí se han marchado para apoyar ahí la gente o los militares para animarles en este de Ucrania. Y aquí también cuando, por ejemplo, si la gente viene a confesarse o hablar, siempre también mencionan estos, muchos también sufren o tienen miedo por sus familias que están allí, se preocupan o también hay madres o hermanos o hermanas que tienen sus hermanos que están en esta guerra, tienen que luchar allí y claro que cada día uno casi está pendiendo del teléfono. Si hay una llamada, que esta persona vive. Si no hay llamada, la gente ya se preocupa. ¿Qué pasa?
Dios y la fe ayudan.
Sí, también. Por eso la gente aquí en la iglesia tiene mucho apoyo y cada vez viene para rezar también por sus familiares que se han quedado ahí.
Bueno, la última pregunta la dedico al llamamiento. Basil, tienen los micrófonos a tu disposición. ¿Por qué hay que ayudar en el día de hoy? ¿Por qué tenemos que volcarnos en esta colecta?
Lo primero que este mensaje de Papa, que otra vez Europa, al menos en las iglesias o estos como medios de comunicación de iglesia, se habla de esta situación. Primero, porque hay casi 2 millones de refugiados. Segundo, que también la gente va a recibir una ayuda. Y tercero, como sé que la gente aquí en Valencia es bastante generosa con sus ayudas, también esperamos que se recaude algo para estas personas que tienen sus casas destruidas o tenían que abandonar su lugar de vida.
Pues Basil Boiko, capellán de los católicos ucranianos de rito bizantino de Valencia, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
¿No? A ustedes,
unidos
gracias.
En oración. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Ya sé que estoy pianta, pianta, pianta. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá.
ya sé que estoy piando. Y ahora desde Buenos Aires y con la balada para un loco de fondo. Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Sí, tenías razón, me iba a gustar la música.
Claro, ¿cómo no?
Hombre, pero bueno, un recorrido largo y, por supuesto, ¿dónde empezar, no? En Ecuador. ¿Cómo no arrancar el recorrido así con los terremotos que dejaron más de 650 fallecidos, aún muchos desaparecidos, 20.000 damnificados? Días de desconcierto, está claro, pero también días de solidaridad, ¿no? De solidaridad internacional y de interna, colegios movidos para ayudar a amiguitos damnificados, veía las imágenes hace un rato, universitarios ecuatorianos poniendo cabeza a ver cómo hacer para ayudar mejor por estos días de solidaridad empresarial, muchas empresas ecuatorianas y también internacionales movilizándose para ayudar a los ecuatorianos, y por supuesto misioneros, ¿no? Tantos españoles que ya están canalizando ayuda inmediata de parte de España.
Déjame,
inmediata,
¿no? Déjame que mande un saludo, un recuerdo para, por ejemplo, Monseñor Arellano o José Antonio Maeso Burgalés, que están allí, que yo estuve con ellos en la zona de Esmeraldas, ¿te acuerdas? En aquella época de los viajes de
claro.
Televisión de misioneros por el mundo. Además, una zona preciosa, maravillosa, pero sí que es verdad que tiene bastantes problemas de pobreza y ahora, pues, acrecentados con este...
De hecho, Esmeraldas es una de los vicariatos apostólicos que recibió a su inmediata de España. 50.000 euros recibió a las pocas horas nomás de Cáritas de Pamplona, por supuesto, por el obispo Navarro, que así está. Maraví, Puyo, Wiener, recién decías, Esmeraldas, Manta, tantos lugares donde hay misioneros y familias también españolas, ¿eh? En Ecuador. En fin, se calcula en cerca de 300 los españoles que están misionando en Ecuador. A ellos agradecimiento, oración y también, por supuesto, apoyo económico, ¿no? Los que puedan. Está canalizando Cáritas, en la web de Cáritas, www.caritas.es, van a encontrar cómo ayudar y demás. ¿Me escuchás, Álvaro?
Sí, perfectamente.
Llegamos por Chile, dejemos Ecuador por un ratito. Falleció el expresidente chileno Patricio Aylwin, presidente entre el 90 y el 94. Es el primer presidente post-dictadura en Chile. Un gran cristiano, resaltaron los obispos chilenos por estas horas. Un hombre de diálogo. Aylwin, un hombre favorable a la reconciliación, incluso tras momentos muy difíciles como los que vivió Chile. Les recomiendo a los que sigan este tema de los políticos en la vida pública, de los cristianos, perdón, en la vida pública, ver una entrevista que está publicada en el portal de la Iglesia chilena, iglesia.cl, a Santiago Aylwin allá por 2003, en la cual él expone cómo cristiano intentaba ser un líder para todos en Chile. Viajemos a Brasil, Álvaro. Por suerte nos vamos a tener que dedicar este tema a los Juegos Olímpicos en agosto. Bien o mal, amigo español, serán en Río, pero bueno, la iglesia se mueve para recibir a los atletas para que puedan encontrar una capilla, por ejemplo, para la oración en la Villa Olímpica. Así anunció estos días el arzobispo de Río, el cardenal Orain Tempesta, que va a haber una capilla en la Villa Olímpica. Y también anunció 100 días de oración para los Juegos Olímpicos, 50 antes y 50 después, para preparar a las personas, para alentarlos a vivir este espíritu de paz y de concordia que esperemos se viva y se promueva durante los Juegos Olímpicos y también los Paralímpicos, ¿eh? Recordemos que también tenemos estos 10.000 atletas de los Juegos Olímpicos y los 4.000 y pico de los Juegos Paralímpicos, seguramente una importante delegación española. Rápidamente, una alegría para los argentinos: el 8 de mayo comienza formalmente, se abrirá formalmente la causa de canonización del Negrito Manuel, esta entrañable figura que cuidaba la Virgen de Luján, algo habíamos dicho hace unos días, pero el 8 de mayo, el día de la Virgen de Luján, el cumpleaños de alguien muy importante, también se va a abrir la causa.
Además, el 8 de mayo, entonces, el 8 de mayo es domingo, sí. Así que podemos hacer algo. Piénsalo.
Hombre, piénsalo. Vamos.
¿Y para la oración?
La oración está, por supuesto, para Ecuador y para los misioneros españoles, ¿eh? que están ayudando, haciendo una gran labor. Así, oraciones y, si podemos, como les decía, colaboración vía Cáritas.
Pues muchísimas gracias, Esteban. Hasta la semana que viene.
Chao.
Y nosotros no tenemos tiempo para más. Nos vamos la semana que viene y volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Acastán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.